Dios bendiga a cada uno de ustedes. El sermón de esta noche tiene como tema Construyendo el Templo y está basado en el primer libro de Reyes, capítulos 5 y 6. Estamos acostumbrados a ver las antiguas estatuas griegas o romanas como mármol finamente tallado, de color blanco puro. Y durante mucho tiempo pensamos que siempre habían sido así. Pero estudios recientes han encontrado restos de pinturas en muchas estatuas. Al principio resulta que en realidad tenían colores muy brillantes y la pintura se ha desgastado a lo largo de los años. De manera similar, vemos la Gran Pirámide como una estructura escalonada hecha de losas de piedra caliza. De hecho, sabemos que toda la pirámide alguna vez estuvo revestida de piedra caliza blanca, posiblemente rematada con una punta de cobre. Habría brillado como un faro en millas a la redonda. En este caso no fue tanto la meteorización como los lugareños de dedos claros lo que causó la pérdida de la belleza. La piedra caliza era muy valiosa. La lección aquí es que si queremos preservar la belleza de algo, debemos guardar el tesoro en el interior. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, no había nada externo que insinuara las maravillas que había dentro. Fue solo cuando atravesó la puerta y sostuvo una lámpara de aceite en el agujero que el brillo de oro se reveló por primera vez en siglos. Hemos estado estudiando la segunda carta a los Corintios en las lecciones de la mañana, y acabamos de leer en el capítulo 4 sobre el tesoro del Evangelio que Dios elige guardar en vasijas de barro. Esos somos nosotros, y el tesoro está dentro. Pablo dice: Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y el versículo 7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y después en el versículo 16 dice: Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Es lo que hay adentro lo que es importante. Nuestros cuerpos pueden estar fallando día a día, pero nuestras almas se renuevan a diario. El tesoro está en el interior. Vamos a ver que así es como se construye el templo de Salomón, también cuando analicemos estos dos capítulos. En el trasfondo de estos dos capítulos, nos encontramos que ya llevamos 4 años en el reinado de Salomón. Pensamos en el capítulo 3 de los 4 pilares sobre los que iba a fortalecer el reino: fuerza política, fuerza real, fuerza religiosa y fuerza militar. La semana pasada, Neil nos llevó a través del capítulo 4 cuando vimos a Salomón establecer su gobierno, tomar decisiones sabias para sus ministros y desarrollar esa fuerza política. Esta semana lo veremos construyendo el templo, un foco de las actividades religiosas de los israelitas. En las próximas semanas lo veremos construyendo su palacio y también equipando el templo. Esta semana miramos la construcción del templo en sí. En el capítulo 5 leemos acerca de los preparativos para la obra y luego el capítulo 6 describe cómo se construyó el templo. Empecemos por el capítulo 5, preparación. Era el sueño de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, vimos su deseo de construir una casa para el Señor. Dice así en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Pero Dios no quería que David, un hombre de guerra, construyera una estructura tan sagrada. Le prometió que su hijo lo construiría y le permitió hacer algunos preparativos. En el capítulo 5 encontramos a Salomón retomando estos preparativos y empujándolos. Y nuevamente lo encontramos tomando muchas buenas decisiones en el camino. Primero, haz uso de tus amigos. El rey Hiram había sido amigo de David y quería ayudar a Salomón. En el versículo 1 lo encontramos enviando a sus siervos a Salomón y Salomón responde con un mensaje de que quiere comenzar a preparar la madera para el templo. El Líbano, que incluye a Tiro, es famoso por sus cedros y Salomón pide que se corten cedros para el templo. Segundo, reconozca las habilidades que tiene la gente. En el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 6, leemos: Ahora, pues, ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Salomón reconoció que estos sidonios tenían una buena reputación. Eran famosos por cortar cedro y estaba dispuesto a pagar por un trabajo bien hecho. Número 3. Recuerde la logística. Una cosa es cortar muchos árboles, pero ¿cómo los llevas al sitio de construcción? Hiram tenía experiencia y sabía que flotarlos por el mar desde Tiro hasta Jope sería la ruta más fácil. Número 4. Pagas por la calidad. Del versículo 11 aprendemos que Salomón pagaba 20.000 cargas de trigo y aceite cada año a Hiram. Una carga es aproximadamente un saco lleno. Esto no era barato, pero Salomón estaba dispuesto a pagar lo mejor para el templo del Señor. Número 5. Trate bien a sus trabajadores. En el versículo 13 encontramos que 30.000 hombres son reclutados para trabajar ayudando a cortar la madera. Pero observe que Salomón los tiene trabajando por turnos, un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Está utilizando su fuerza laboral sabiamente. Número 6. Construir sobre cimientos sólidos. La madera era buena para el interior, pero se necesitaba piedra para los cimientos. Salomón envió a sus hombres a cantear y labrar la piedra, listos para ser usados para soportar todo el peso del edificio. Estas no son elecciones particularmente religiosas, pero vemos la sabiduría de Dios obrando en Salomón. Mientras planea y se prepara para este proyecto. A medida que edificamos nuestra iglesia, no todas las decisiones son sobre teología y escrituras. También necesitamos personas que puedan planificar, administrar, comprar las bolsitas de té, arreglar la electricidad, etc. Se necesita sabiduría en muchas áreas. Capítulo 6. Edificio. En el capítulo 6 nos ponemos manos a la obra y obtenemos una descripción detallada del templo a medida que se construye. El edificio central es rectangular, con una sala separada al final. Esta forma de cubo es el lugar santísimo, donde se colocará el arca del pacto y donde el sumo sacerdote entrará una vez al año a la presencia de Dios. Hay un pórtico construido en la parte delantera del edificio central que proporciona una gran entrada. Salomón construye un conjunto de habitaciones alrededor del borde del templo. Hay 3 pisos de estas habitaciones, de 5, 6 y 7 codos de ancho, con vigas de cedro apoyadas en el muro exterior escalonado del edificio central. Note lo que nos dice en el versículo 7. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas, así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. La piedra fue cortada, moldeada y preparada en la cantera. En lo que respecta al monte Moria, simplemente se colocó en su lugar, por lo que no hubo ruido de martilleo o cincelado en el sitio del templo. ¿Sabes? Hay una gran recompensa para aquellos que realizan tareas ordinarias de manera reverente, como para el Señor. En Colosenses, capítulo 3, versículo 23, Pablo insta a la iglesia diciendo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Echemos un vistazo a los detalles del interior del templo. Esto comienza en el versículo 14 al 18. Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revistió las paredes interiores con tablas de cedro, artesonándolas desde el piso hasta el techo. El piso lo recubrió con tablones de pino. En el santuario interior al fondo del templo, acondicionó el lugar santísimo, recubriendo el espacio de 9 metros con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. Frente al lugar santísimo estaba la nave central, la cual medía 18 metros de largo. El interior del templo lo recubrió de cedro tallado con figuras de calabazas y flores abiertas. No se veía una sola piedra, pues todo era de cedro. Entonces tenemos este edificio de piedra, pero el interior del edificio está totalmente revestido de madera, cedro en las paredes y ciprés en el suelo. El cedro es ligero, fácil de trabajar y resistente a la deformación, por lo que es ideal para revestir las paredes de una casa. También tiene un olor especiado, por lo que entrar en el templo habría sido una sensación agradable para la nariz. El ciprés es una madera duradera, ideal para pisos, y además desprende un agradable aroma. El santuario interior lo preparó en lo más recóndito de la casa, para poner allí el arca del pacto del Señor. El santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro. También cubrió un altar de cedro. Y Salomón revistió el interior de la casa de oro puro e hizo pasar cadenas de oro por delante del santuario interior y lo revistió de oro. Y revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que pertenecía al santuario interior. Así que tenemos las paredes y los pisos de piedra, revestidos con madera fragante, tallados en formas ornamentales en las paredes y luego todo el lote cubierto con oro. Ahora imagina entrar en la casa del Señor. La luz que entra por las ventanas y sale de los soportes de la lámpara, reflejándose en las paredes doradas, hace que todo el lugar brille y brille. El dulce olor de los bosques da calidez al ambiente, junto con cualquier incienso que se quema en el altar. Delante está el lugar santísimo, donde se sentará el arca del pacto. Leamos más sobre eso en el versículo 19 hasta el versículo 28. Dice así: Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. El interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro y también recubrió de cedro el altar. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba recubierto de oro. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior y asimismo el altar que estaba delante de éste. Salomón mandó esculpir para el santuario interior dos querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 4.5 metros de altura. De una punta a otra, las alas extendidas del primer querubín medían 4 metros y medio, es decir, cada una de sus alas medía 2 metros con 25 centímetros. Las del segundo querubín también medían 4 metros y medio, pues los dos eran idénticos en tamaño y forma. Cada querubín medía 4 metros y medio de altura. Salomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior del templo. Con una de sus alas, cada querubín tocaba una pared, mientras que sus otras alas se tocaban en medio del santuario. Luego, Salomón recubrió de oro los querubines. Al pasar por la entrada del lugar santísimo, llegamos a esta sala dominada por estas dos enormes estatuas. Sus alas cubren todo el ancho de la habitación. Tienen unos 15 pies de altura y se elevan sobre el espectador. Y están recubiertos de oro como todo lo demás para que brillen. Pero no son el centro de atención de la sala. Entre ellos se colocará el arca del pacto con el propiciatorio, donde el sumo sacerdote derramará la sangre del sacrificio como expiación por el pueblo. Ahora mire algunos de los detalles, del versículo 29 al 36. Dice así: sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Además, recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo. Para la entrada del lugar santísimo, Salomón hizo puertas de madera de olivo con umbrales y postes pentagonales. Sobre las dos puertas de madera de olivo, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y todas ellas las recubrió de oro. Asimismo, para la entrada de la nave central, hizo postes cuadrangulares de madera de olivo. También hizo dos puertas de pino, cada una con dos hojas giratorias. Sobre ellas talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las recubrió de oro bien ajustado al relieve. Las paredes del atrio interior las construyó con 3 hileras de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro. Tanto los suelos como las paredes estaban revestidos de oro, y todo estaba intrincadamente tallado con ángeles, palmeras y flores. Las puertas eran plegables, un poco como nuestras puertas exteriores de madera en el edificio de la iglesia aquí. Sabemos que el tabernáculo tenía una cortina entre los aposentos interiores y exteriores. El pasaje aquí nos dice que las puertas los separaban, pero leemos en el segundo libro de Crónicas que una cortina estaba hecha de lino fino con hilo azul, púrpura y carmesí. Así que imagino que las puertas se abrían para revelar la cortina, y el sumo sacerdote entonces pasa por la cortina al lugar santísimo. Todo el lugar era un festín para los sentidos, y la belleza estaba en el interior. Solo a los sacerdotes se les permitió experimentarlo, y solo el sumo sacerdote vería el lugar santísimo. En la primera carta a los Corintios capítulo 6 leemos, en versículo 19 y 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Me pregunto si alguna vez nos hemos detenido a pensar en lo que eso significa. Oh, por supuesto que significa que el Espíritu de Dios habita dentro de cada cristiano. Pero piense en el trabajo de transformación que está haciendo allí. Piense en el detalle que está grabando en nuestro interior. Piense en los fuertes cimientos de piedra recubiertos con madera de olor dulce, intrincadamente tallados con hermosos diseños y todos recubiertos de oro para reflejar la gloria de Dios. Quizás al pensar en esto nos pueda distraer de nuestros cuerpos externos que están fallando y ayudarnos a enfocarnos en lo que Dios está haciendo en el interior. Los versículos finales nos dicen que necesitaron 7 años para hacer este edificio. Ojalá podamos apreciar el trabajo realizado. Pero echemos un vistazo a una sección que me salté, los versículos 11 al 13. Dice así: la palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Este es uno de esos convenios de los que hablamos hace unas semanas. Este es un pacto condicional entre Dios y los israelitas. Si continúan andando por sus sendas, siguiendo los mandamientos, Él morará entre ellos. Descubriremos en capítulos futuros que los israelitas no cumplieron con su parte del acuerdo y finalmente Dios eliminó su presencia del templo. Podemos regocijarnos de que el nuevo pacto no depende de nuestra obediencia, en cambio se basa en la sangre de Jesús. Debido a ese sacrificio, Dios promete que su pueblo, su espíritu vivirá en su pueblo, dentro de todos los que son suyos, y que nunca nos dejará. Él nos llenará de su palabra y nos dará el evangelio para que rebose a los demás. Recordemos, el tesoro está en el interior. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.